Muchas son las dudas acerca de los registros de canciones. En este episodio vamos a hablar y vamos a tocar algunas preguntas, las más comunes que me hacen acerca de este asunto del registro de canciones. Nos vamos a enfocar en dos mercados en los cuales yo he hecho directamente registros y conozco los sistemas, que es México y Estados Unidos. Preguntas como ¿cuánto cuesta registrar una canción? ¿Tengo que registrar mis canciones en todos los países para tener cierta cobertura o para tener protección? También, ¿cómo funciona este asunto de que la editora registre por ti y no el autor? Varias preguntas que vamos a resolver, vamos a platicar en este episodio. Quédate hasta el final.
Estás a punto de entrar al mundo de las compositoras. Una voz que somos todas.
Me puso muy contenta saber que este año, ya que estamos en el cierre de este 2023, este año tuvimos un gran crecimiento con este espacio. Quiero agradecerte de corazón por estar cada jueves en sintonía con nosotros, por estar al pendiente de la información. Me da gusto que seas un compositor o una compositora que le importa la educación y que le importa tener, ¿no?, esos recursos para que tus obras tengan un mejor futuro y también tengas una mejor organización y puedas en un futuro no muy lejano vivir de tus canciones. Bueno, el tema de hoy, registro de obras. Y precisamente Bebo, en las redes sociales, me hizo esta pregunta. ¿Cuánto cuesta registrar una obra? Obviamente va a depender, ¿no?, de la ciudad donde radicas. Por ejemplo, vamos a hablar directamente de México, que se hace a través de INDAUTOR, ¿no?, que es el Instituto Nacional del Derecho de Autor junto con la Secretaría de Cultura. Bueno, en México se paga un impuesto por tener este certificado de registro público del derecho de autor y el pago es de 324 pesos, es lo que pagué. Te estoy hablando de que yo registro cada mes, ¿no? Es lo que pagué hace una semana por el registro de 15 obras no publicadas. Ahora, también he registrado una sola obra individual por la misma cantidad de 324 en el sistema online. Yo lo hago online desde mi casita, mi computadora, a través de este sistema que se llama Indarelin, que tiene INDAUTOR. Si entras a la página de ese INDAUTOR.cultura.gov.mx, ahí te va a aparecer un gráfico que dice sistema Indarelin para registro de obras. Yo lo hice online, simplemente te piden que tengas firma electrónica, es decir, que estés dado de alta en el SAT, ¿no? En México es importante, porque si no tienes firma electrónica, no puedes hacer un registro, a menos que tengas un representante legal. Suponiendo que tengas un familiar que sí tenga firma electrónica, que esté dado de alta en el SAT, simplemente pídele el favor, ¿no?, que te haga el registro y nada más que ponga ahí autoría tu nombre y él prácticamente cuando ya le dan la línea de captura para pagar esos 324, pues le van a pedir su firma electrónica para proceder a que te envíen, a que le envíen a él si es que tomaste el lado de un asesor, un representante legal, que le envíen el certificado. En cuanto haces el pago, a mí me llegó el certificado como los 3-4 días, después de que hice el pago. Es un sistema que a mí me gusta mucho, me parece bastante fácil, ¿no? El único inconveniente es que hay mucha gente que no tiene firma electrónica, que no está dado de alta en el SAT, ¿no?, que no fiscaliza, que no quiere pues pagar impuestos y sin esta firma electrónica pues no se puede hacer este trámite. Yo desde Estados Unidos lo hago, sigo siendo mexicana y obviamente puedo, ¿no?, tener este servicio que me parece maravilloso. Incluso el pago lo puedes hacer también online si tienes una cuenta de Banco de México y específicamente, por ejemplo, para compositores que radican en Estados Unidos, me parece maravilloso este sistema, ¿no? La bronca, les repito, es que debes de tener firma electrónica. Ahora, recapitulando, 324 pesos, ¿no?, que equivalen alrededor de $20, pueden ser para una obra o para incluso más de 20 obras. Simplemente el sistema te va a poner un límite de megabytes, ¿no?, que son creo que 500 megabytes, porque te hacen que comprimas los audios de las obras que vas a registrar, y obviamente si está dentro de este límite en el sistema, pues te lo va a permitir, ¿no? Yo he registrado hasta 22 obras, 22 obras por 324 pesos. Es muy simple, si vas a Google y pones Indarelin de Indautor, ahí te va a aparecer todo, vas a abrir una cuenta y te repito, de nada sirve que abras la cuenta e intentes registrar si no tienes tu firma electrónica, tu fiel, ¿no? En México, si no estás dado de alta en el SAT, es lo único, pero me parece, repito, maravilloso este asunto. Ahora, ¿cuánto cuesta en Estados Unidos? Ahí está cariñoso, está carito, la verdad, registrar en la biblioteca o librería del Congreso de los Estados Unidos. Yo he registrado 10 obras no publicadas por $86. He registrado una sola obra individual donde yo solamente soy autora por $65. Otra obra donde hay un coautor, son dos autores, también por $65. Entonces va a depender mucho qué tipo de obra es. Si es una coautoría, si solamente eres tú el autor, si son 10 obras no publicadas, te permite hasta 10 obras que no han sido publicadas. También te permite 20 obras que ya han sido publicadas, pero tienen que estar publicadas el mismo año. Es un sistema distinto, también más complejo, el de copyright. Puedes hacerlo incluso entrando tú directamente a copyright.gov, gov con V de Víctor, y ahí puedes entrar a su sistema, ¿no? También online puedes hacer el registro tarda más, el registro te llega a un domicilio de Estados Unidos, porque requieres un domicilio, porque si te llega físico el registro, el certificado, perdón, te llega físico hasta tu casa entre un mes a un mes y medio. Hay que aclarar que los dos sistemas, tanto el de Indautor en México, que es Indarelin, y el de Copyright en Estados Unidos, permite varias clasificaciones de obras, ¿no? Por ejemplo, obras ya publicadas, obras no publicadas, incluso pues hay otro tipo de obra artística, ¿no? Como un libro, como una coreografía, como, bueno, X. Pero enfocándonos en la música, hay diversos registros, depende qué necesites. Por ejemplo, si eres un autor que ya está empezando a promocionar sus canciones, ¿no? Yo te recomendaría que antes, incluso que te las grabaran, registres por obras no publicadas, no sé, que juntes unas 20 obras, ¿no? Y las registres y las pongas como obras no publicadas. ¿Qué pasa? Que ya están protegidas de alguna manera esas obras y pagas, pues me parece, a comparación de Estados Unidos, una muy buena oportunidad, ¿no? Pagas 324 pesos por esas 20 obras, por ejemplo. O si juntas 10, bienvenidas, ¿no? También vale la pena hacer un registro de obras no publicadas. Ahora, Erika, ya salió mi obra, ¿qué hago? Bueno, regístrala como obra publicada y ahí te van a preguntar, ¿estas obras ya salieron? ¿Cuándo salieron? O si no han salido al público, o si no han sido publicadas, pues también hay que tener eso bien claro en el certificado, ¿no? Te piden los audios, obviamente, tanto en Indarelin como en Copyright. Te piden los audios, pero a diferencia es que en Copyright no puedes subir los audios a menos que pagues primero, ¿no? Primero pagas y luego ya subes los audios. Bueno, los gringos son bastante disciplinados en eso, ¿no? ¿No, Moni? Pues nuevo servicio. Ahora, otra de las preguntas. ¿Tengo que registrar mis canciones para que estén protegidas en cada país? Por ejemplo, ¿tengo que registrar en México? ¿Tengo que registrar en Estados Unidos? Si mi canción, mi composición suena en Colombia, ¿tengo que registrar en Colombia? Si suena en Chile, ¿tengo que registrar en Chile? No. No, absolutamente no. ¿Por qué yo registro en Indautor México y en Estados Unidos? Bueno, mi caso es porque yo tengo hijos estadounidenses, porque sé que este va a ser su país y el día de mañana yo me muero, ¿no? Quiero dejarles todo bien hechecito, bien organizado, que tengan tanto registros de México y de Estados Unidos, que va a ser su país, aunque tengan doble nacionalidad, ¿no? Aunque tengan doble nacionalidad, ese es un extra. ¿Por qué? Porque el derecho de autor autor en Estados Unidos tiene algunas formalidades. Por ejemplo, si alguien hace un plagio de tu canción y tú no tienes un certificado de copyright, no puedes ir a tribunales. Esa es una formalidad y es el único país, yo creo, de los muy poquitos que tiene esa regla, esa formalidad de decir, ok, alguien hizo plagio de tu canción, necesito un certificado de la Librería del Congreso de Estados Unidos para proceder a una demanda, para proceder a entrar a tribunales. México no es así, ¿no? No tiene, y otros países de Latinoamérica, no es tanta la formalidad, defienden más al derecho moral de los autores y tienen más protección hacia los autores. Y los gringos son como, ay, a ver, ¿quién es el titular? Yo defiendo al titular, ¿no? El titular puede ser un autor o puede ser incluso una compañía, ¿no? Es más frío el derecho, creo, en Estados Unidos. Y yo por ello registro, además de que en el momento que tus canciones como compositor sean un hit en Estados Unidos y en México, están más expuestos a que alguien haga mal uso de esa obra, ¿no? Por lo tanto, si tienes buena, si te llegó buena regalía, nada te cuesta hacer el registro en los dos países, en México y Estados Unidos, solo para proteger a esas obras que realmente han sido un madrazo, ¿no? Y que en un futuro, te repito, tú te mueres, le pasas ese patrimonio a tus hijos, ¿qué va a pasar cuando no tengan un certificado? Sí, lo pueden sacar, pero tú ya no vas a estar presente y va a acarrear otros asuntos legales y necesarios. Por ese motivo, yo registro en México y en Estados Unidos, porque además son los dos mercados que más me generan dinero y negocio. Ahora, no es necesario que tú registres las obras en todos lados. ¿Por qué? Porque ya hay una protección mínima que debe de otorgarse en todos los países, específicamente del derecho de autor, y tiene que ver con el convenio de Berna. El convenio de Berna es un tratado de más de 163 países para la protección de las obras, obviamente para beneficio de los creadores, donde prácticamente, para no darte un choro de cosas y hablarte en cuestión técnica y los tres principales básicos, ¿no?, que tiene este tratado, básicamente es, hay una protección para las obras, por ejemplo, que han nacido en México. Tú como compositor mexicano, automáticamente también hay una protección mínima en todos los demás países que forman parte del convenio de Berna. La misma protección que le da México, ¿no?, a sus nacionales, también le va a dar el mismo trato a los extranjeros, por lo menos en un principio básico. Pero hay, ojo, hay excepciones como Estados Unidos, que Estados Unidos pide formalidad. Dice, ok, está bien, yo formo parte del convenio de Berna, si hay una protección mínima, ¿no?, de las obras, pero si tu autor quiere ir a los tribunales por un plagio o mal uso, yo se ocupo que me enseñes un certificado de copyright, ¿no? Cada país va a tener su propia regla de tiempo también, pero el convenio de Berna es lo que nos ayuda a que nuestras obras, pues, no estén bailando como sin protección, ¿no? Yo siempre recomiendo, y lo he dicho, el tener ese certificado, ya seas de México, de Colombia, de Estados Unidos, por lo menos un certificado donde se avale que tú eres el titular de tu obra, el autor, ¿no? Pero ojo con esos servicios, porque he escuchado que hay muchos compositores que caen en estafadores que manejan este eslogan de yo te registro tus temas a nivel internacional, un registro a nivel internacional. Eso no existe, eso no existe. Cada país tiene su propio certificado, pero gracias al convenio de Berna no es necesario que tu obra esté registrada en cada país, ¿no? Porque hay una protección mínima. Así es que no crean que existen esos certificados internacionales. Esa es una gran mentira, porque en automático todos los países que están en el convenio de Berna, incluidos México, toda Latinoamérica, Estados Unidos, tienen una protección automática para todas las obras, tanto para nacionales como para extranjeros. La última pregunta que me han hecho muy frecuente acerca del registro de canciones. Erika, ¿qué pasa si yo firmé una canción con una editora y la editora hizo el registro? Eso es muy común. Las editoras hacen una chamba importante de registro. ¿Por qué? Porque en el momento que tú firmas con una editora, estás cediendo, ¿no?, derechos patrimoniales. Entonces, ¿qué pasa? Es un negocio. Ellos tienen que registrar para darse de alta en la sociedad de gestión colectiva esas obras. En México sí piden certificado. Si tú no tienes un certificado, no puedes dar de alta una obra en Saken para que te paguen. En Estados Unidos, BMI no te pide certificado. Tú puedes simplemente darla de alta y ya te pagan tus regalías. En México, sí, ¿no? Y obviamente la editora va a cuidar su negocio. ¿Cómo yo demuestro que tengo derechos de esta canción? Con un registro. Entonces, comúnmente, si tú firmas tu canción con una editora, le pertenece esa chamba a la editora. Muchas veces ni siquiera la editora hace. Por eso ahí debes entrar tú, ¿no? Pero si la editora ya hizo tu registro, pídele el certificado, donde tú tengas un certificado donde aparece ahí tu nombre como autor. Es muy probable que si tú la firmaste con una editora de México, pues tenga ese certificado, porque sin ese no puede cobrar en SACEM, ¿no? Pero si tú firmas una canción con una editora en Estados Unidos, ahí ya cambia la cosa, porque no muchos hacen el registro y a veces se les olvida mandar el registro a los autores y se quedan con él. Es muy importante que tú les pidas el registro. Pregúntales, si firmaste esa canción con una editora, oye, ¿hiciste el registro en derechos de autor? ¿Podría yo tener una copia de ese registro? Oye, no lo he hecho. Eso quiere decir que si estás dado de alta como editora en México, en SACEM, no te van a pagar regalías y por obvias razones a mí tampoco, ¿no? Entonces hay que estar bien pendientes, es un punto bien importante, ¿no? En México, sobre todo, sin registro no hay regalías, porque a mí, por lo menos, yo me di de alta ya casi un año en SACEM y me piden registro para que yo pueda acceder a mis regalías de obras, ojo, que no firme con otra editora, ¿no? Que no está en medio una compañía, porque tengo muchas canciones que he firmado con otras editoras y en efecto ellos han hecho el registro y allá aparece que se me están pagando regalías, ¿no? Pero cuando tú eres un compositor independiente, que subes tu música, que tú haces prácticamente toda esa gestión y no firmaste esa canción con una editora, pues tienes que hacer el registro para decirle ya sea a SACEM, si estás en México, oye, esta obra es mía, va para mí el 100% de ejecución pública y también el 100% de mecánica. ¿Por qué? Porque no la he firmado con una editora. A lo mejor en unos años, ¿no?, la sigo promoviendo y a lo mejor hay un grupo que me conviene que me la grabe y la firmo con su editora. Entonces sí, ya la editora tendría que sumarse, ¿no?, a ese porcentaje que le corresponde. Pero ya ven qué tan importante es un registro y sobre todo que tiene que ver con protección, con seguridad y también con pago de regalías. Porque un registro te puede sacar de muchas broncas, entre ellas cuando hay ciertos problemas para saber la autoría de la canción, porque tristemente hay muchos artistas, sobre todo emergentes, que se ponen de autores. Entonces tú dices, oye, no, pero esa canción es mía. Oye, ¿cómo demuestras? Mira, aquí está mi certificado. O sea, no hay dedos. Te sirve para ese asunto de disputas de autoría, para hacer negocios con terceros. Imagínate que tú estás empezando ahorita como autor, eres organizado, tienes tus registros y de repente te llega la oportunidad de que tu canción sea parte de una serie importantísima de Netflix, ¿no? Donde por medio de un asesor musical, de repente te llegó la oportunidad y te dice este representante, oye, necesito el registro para asegurarme que la canción es tuya, ¿no? Se te va a ir un negocio importante, una oportunidad por no tener ese tipo de registros. Creo que vale la pena tener ese papelito, cuidar nuestras obras, informarnos más y sobre todo que en el momento que tú empieces a generar regalías por tus canciones, yo con todo el corazón te doy este consejo. Aparta un poquito, a lo mejor en un 2% nada más de esas regalías que te llegan para registros, para educación. Esos son los dos campos que yo te sugiero que inviertas en cuanto te llegue tu buen chequecito de regalías. Registros y para educarme. A ver, me voy a tomar un curso de derechos de autor, de propiedad intelectual, derechos conexos. ¿Qué está pasando en todo este asunto? Y eso, olvídate. Es la mejor inversión de tu vida y de tu carrera. Y te da la mayor tranquilidad posible. Te mando un abrazo, ojalá te haya servido este contenido. Si tienes alguna duda, estoy ahí para servirte en lascompositoras2021@gmail.com. Si te gustan estos episodios, regálanos 5 estrellas y te mando un certificado que diga gracias.
Gracias por escucharnos. Te esperamos el próximo jueves en otro episodio más de Las Compositoras, una voz que somos todas. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como Las Compositoras y darle seguir a nuestro perfil para tener más visibilidad en este podcast.